Los titulares del día en Camino al Sol.
La timidez es una ilusión que creamos en nuestra mente. Libérate y muestra tu verdadero yo. Una primera frase del día de Tony Robbins.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar ahí, por conectar con nosotros cada día. Durante ya más de 11 años, seguimos ahí, de 7 a 9 a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Algunos de los titulares, arrancamos de inmediato. El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso medida de coerción contra los 12 implicados en la presunta red que borró fichas a 16.958 personas con antecedentes penales, consistente en prisión preventiva, arresto domiciliario, impedimento de salida del país y garantías económicas. De los 12, 5 no colaboraron con el Ministerio Público, para los que se pidió prisión preventiva de 18 meses, y fue concedida por el juez a Mártires Reyes, Alfredo Marimbó, Rubén Darío Morván, Alfredo Astacio Polanco y Domingo Julio Santana. Todos van a ser recluidos en los centros de corrección y rehabilitación San Pedro de Macorís y Najayo. Ah, también este caso fue declarado complejo. Yo no diría que complejo, complejísimo.
Sí. Y hay fiscales ahí que así siguen es. Investigando, todavía no saben los nombres, pero...
Hay que seguir investigando. Lo que sí me llama la atención es la precisión en la cantidad de fichas que se borraron. 16.958.
¿Qué pasa que un sistema tú puedes obtener esa data?
No sé sobre. Yo entiendo lo del sistema, sí. Pero bueno, así como que tan preciso. Me llama la atención.
Sí, claro.
Ok.
Sistema, dime cuántas se borraron. Tú te lo lanzas. ¿Cuántas en tal sitio? Sí. Okay. Yo pienso.
Sigamos con el otro tipo.
Pero clasifica tanto, vamos a ver. Sí, vamos a ver esto. Atención. La Junta Central Electoral emitió anoche un comunicado de admonición en el que advirtió a los partidos políticos a abstenerse de violar las disposiciones establecidas por ley para la pre-campaña.
No, discúlpame. Y es que eso no estaba... establecido por la misma ley que regula todo.
Pero entonces,
¿y qué hacemos con todas esas vallas?
Bueno, en un espacio pagado que aparece en este diario, que este es Diario Libre, el órgano electoral avisa a los partidos que deben cesar en lo inmediato los actos prohibidos durante la precampaña. Indicó que de acuerdo a lo previsto en el artículo 44 de la ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, hasta que no quede abierto el periodo de campaña electoral, está prohibida la celebración de eventos multitudinarios como mítines, marchas, caravanas y la divulgación de propaganda electoral, como la colocación de vallas, afiches, pancartas, así como la promoción de los aspirantes a través de medios de comunicación como la radio y la televisión. Y en su comunicado de admonición, el Pleno de la Junta Central Electoral ordenó a las organizaciones políticas y a cualquier aspirante de las mismas retirar cualquier valla, afiche y pancarta. También cesar la difusión de mensajes proselitistas en radio y televisión, y eso en un plazo de 15 días. Es decir, tienen hasta el 25 de agosto para retirar todo eso. ¿Y por qué yo veo muchas risas aquí en la cabina?
Yo no doy crédito.
Tú pasas por cualquier calle, son 4 o 5 vallas. Ahí hay un dinero ya que se
invirtió.
¿Pero quién lo mandó?
Se colocó. Y lo que ocurre cada fin de semana. Es más, espera, déjame buscarlo. Porque es que de verdad.
Es lo que tú vas buscando. Sí, oigan, sí. De igual manera, la Junta Central Electoral reiteró la prohibición ya existente del uso de los símbolos patrios en cualquier medio de difusión o promoción proselitista con fines electorales, lo cual queda establecido en el artículo 25, numeral 5 de la ley 210-19. Y recordó que le aplicará una sanción administrativa de 1 a 200 salarios mínimos a los partidos que irrespeten los símbolos patrios.
Ahí bueno, está. Bueno.
Tú sabes que lo que pasa es que, por ejemplo, hoy sale en el periódico que Danilo Medina, presidente del PLD, dice: ustedes creen en Dios, ustedes lo han visto, entonces, ¿por qué le exigen al compañero Abel Martínez que esté en todas partes?
Qué comparación, pero bueno, vamos a cambiar de tema.
De verdad.
El sector empresarial favorece acuerdos bilaterales con Guyana. La IRD, de hecho, cita empresas que ya tienen contratos de trabajo en el área de la construcción. La República Dominicana y la República Cooperativa de Guyana han dado un paso crucial en la consolidación de sus relaciones diplomáticas y comerciales mediante la firma antes de ayer de 6 acuerdos que abarcan un amplio espectro, desde cuestiones energéticas hasta agrícolas y turísticas. Sin embargo, el sector privado ya tenía planes en marcha antes de la formalización de dichas firmas. El estrechamiento de las relaciones ha sido bien recibido por el sector empresarial dominicano, que vislumbra en estos acuerdos una oportunidad para impulsar la inversión en los sectores energético, industrial y agropecuario, además de fortalecer la cooperación y fomentar las exportaciones locales. Celso Marrancini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, identificó nichos de oportunidad en varios sectores, especialmente en la construcción. Dice: podemos tener la oportunidad de participar en las inversiones en el sector de los hidrocarburos, de energía, de aumentar también la participación en las construcciones que demanda ahora Guyana, fruto de ese crecimiento que está teniendo de doble dígito. Recordó que la República Dominicana ya exporta productos a Guyana a través de tratados, como el Acuerdo de Libre Comercio entre República Dominicana y la Comunidad del Caribe, el CARICOM-RD, y el Acuerdo de Asociación Económica, pero destacó que los convenios van más allá de la mera comercialización. En esta misma línea, Julio Brache, presidente de la IRD, adelantó que ya existen proyectos dominicanos en marcha en Guyana, algunos de los cuales se anunciaron durante la firma de los convenios. O sea, ya la diligencia el empresariado la estaba haciendo. El gobierno viene a apoyar, a revalidar, a concertar quizás de gobierno a gobierno la ruta.
Y eso está bien, y que se replique, encanta, sí. Y que se replique con otros lugares.
Que hay que, República Dominicana, como abrirse más al negocio entre las islas.
Exactamente.
Sí, otros lugares, eso, otros sectores.
Que hay otros negocios, mercados, y eso, claro. eso es un llamado a la atención a los mismos empresarios.
Claro.
Es decir, hay otros mercados más allá del de Haití, que está bien, que está cerca. Pero
tenemos que mirar otras cosas. Claro,
claro. Hay muchas oportunidades
por
ahí
supuesto,
en las islas del Caribe.
Es tener amplitud de miras.
Y están cerquititos.
Claro. Mira, y ya que estamos hablando así de cosas comerciales y de noticias positivas, casi un año y medio después de que se anunciara su aprobación, finalmente, ayer sonó el tintineo en el Palacio Nacional del tradicional campanazo que marcó la colocación oficial en el mercado del primer programa de emisiones de acciones ordinarias o comunes de la industria del mercado de capitales en la República Dominicana. La oferta se ha estructurado para la empresa dominicana César Iglesias a través de BHD Puesto de Bolsa e Inversiones Popular Puesto de Bolsa como agentes colocadores y de Alfa Inversiones y Parval como agentes distribuidores. Para el tercer tramo de la emisión, que es el que está disponible para el público, el valor de cada acción de César Iglesias es de 128 pesos con 84 centavos. Es decir, si escuchó bien, dominicano, dominicana, es tu momento de ser dueño de una gran empresa, por lo menos de algunas acciones.
Accionistas, sí.
Sí, sí, sí. Es que usted compra una acción, compre dos, y ya puede decirse que es accionista, porque tiene acciones.
Claro.
Para que no diga que tengo una acción, no. Tengo acciones. ¿Cuántas?
Dos, estoy de acuerdo.
Pero
contigo.
Tengo acciones en César Iglesias.
Y mira, eso por menos de 400 pesos.
Exactamente, pero eso es una gran sí. cosa y es un paso de avance importante. Claro.
Dos acciones.
Bueno, César Iglesias es una empresa que tiene 110 años.
Sí.
Forma
sí,
parte de la identidad del dominicano. Eso es una empresa marca país.
Exactamente.
Y
sí.
Creo,
jabón lavador.
Es decir,
en eso yo sí creo. Si usted va al supermercado, trate de comprar marcas locales. A veces es un poquito más caro, es cierto.
Sí,
porque conocemos nuestra industria y nuestra carga fiscal.
Son los costos.
Sí, pero yo sigo apostando al empresario local en ese sentido, al productor local.
Entonces,
y acuérdense de la reflexión, creo que de ayer, que decía que apostar a lo que ya está probado, a lo que ya tiene mucho tiempo y que ha permanecido.
Claro, estamos hablando de una empresa, como ya decía, que tiene 110 años y...
Próximamente World Voices va a tener acciones en el mercado.
Sí.
Si quieres ser accionista, sobre lo hablamos.
La Superintendencia del Mercado de Valores recordó que para acceder a esta emisión, las empresas y personas interesadas deben tener una cuenta de inversión en un puesto de bolsa. Nosotros aquí en Camino al Sol duramos años dando instrucciones de cómo participar en la...
Y tenemos nuestras cuentas de inversión los tres porque aprendimos en el camino, claro.
Sí, aquí en Camino al Sol nosotros somos inversionistas.
Aquí practicamos.
Sí. Los montos es otra cosa, pero de que somos inversionistas, somos inversionistas. Óyeme, esto es un gran paso de avance. Primero,
sí, a mí me alegra
es dinero fresco que van obteniendo las distintas empresas y también iniciamos en ese proceso donde las empresas públicas, ojo, tienen que rendir cuentas de forma pública.
De forma transparente.
Así es que esto creo que es una gran cosa para la industria en nuestro país.
Me alegra muchísimo. Bueno, una información esperada de hace unos meses ya. Los resultados del censo serán anunciados hoy jueves. Alrededor de 9 meses habrá pasado cuando, próximo a las 10 de la mañana, en el Auditorio Salomé Ureña del Banco Central, las autoridades den a conocer los resultados del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda. A finales del mes pasado, tras varias semanas de especulaciones, el gobierno anunció que la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONE, daría a conocer los resultados, resaltando en ese comunicado de prensa que el compromiso de las autoridades es utilizar esos datos precisos y actualizados para beneficio y bienestar de todos los dominicanos. La disponibilidad rápida de los datos del censo permitirá al gobierno tomar decisiones informadas y focalizadas, beneficiando a los ciudadanos en todos los aspectos de la vida social y económica. Y bueno, se recuerda que al momento de su aplicación, las autoridades indicaron que los resultados de ese censo serían entregados durante el primer trimestre de este año. Sin embargo, antes de terminar la aplicación, ya afirmaban que este sufriría un retraso debido a los diferentes inconvenientes acontecidos durante el proceso. Lo importante es, como dice Homero Figueroa, vocero del gobierno, que la República Dominicana seguirá avanzando hacia un futuro más informado para construir una mejor sociedad. O sea que a las 10 de la mañana de hoy estarán dando los resultados. Eso es importante.
Sabremos cuántos somos
realmente.
Más o menos.
Porque a veces te dicen somos 7, somos 8, somos 10, ya somos 11, pero... Hay una diferencia grande entre 7 y 11.
Sí, sí, sí. Sabremos cuántos somos más o menos.
Sí.
Bueno, vamos al plano internacional. Hay muchas cosas pasando por ahí afuera. Miren, Hawái. Hawái está, sobre todo la isla, una de las mayores, Maui.
Está ardiendo.
Arrasando el fuego con ellas. Los incendios forestales en Hawái dejan al menos 36 personas muertas. Y eso lo confirmó el condado de Maui en un comunicado emitido anoche. La situación también causó la evacuación de más de 2.100 residentes y el rescate de otras 12 personas que huyeron de las llamas hacia el océano, porque quedaron entre el océano y el fuego. Tuvieron que huir hacia el mar. Increíble. El fuego ha reducido a cenizas docenas de casas y edificios, dejando sin electricidad a más de 14.000 hogares. El estado de emergencia fue declarado el martes 8 en la noche. Sin embargo, ayer fue todavía más terrible. El presidente Joe Biden ordenó movilizar recursos federales para ayudar en las operaciones de rescate. Eso, una experiencia apocalíptica, es lo que dicen o cómo describen los sobrevivientes del incendio. Fuertes vientos, en parte relacionados con el huracán Dora, que está pasando por ahí, avivan aún más los incendios forestales en Hawái. El estado de emergencia fue anunciado ya, como dije, el martes 8 en la noche por la vicegobernadora Silvia Luke, que habló de hospitales saturados con pacientes con quemaduras y personas afectadas por inhalar humo. Y eso fue el día 8. Pero ayer ya también eran evacuadas grandes cantidades de personas. 129 kilómetros por hora en el interior de la isla. Era la velocidad en que el viento llevaba el fuego.
¡Wow! Impresionante. Uf, qué pena. Bueno, Cambiamos de tema y cerramos este momento de informaciones con algo que ocurrió ayer en Ecuador. El candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio, fue asesinado ayer miércoles a la edad de 59 años durante un tiroteo mientras realizaba un acto de campaña en un céntrico sector de Quito. Así informaron allegados al postulante. El asesinato ocurre a 11 días de las elecciones fijadas para el domingo 20 de agosto. Carlos Figueroa, amigo personal de Villavicencio, asegura en un video difundido en redes sociales que el candidato murió tras ser alcanzado por los disparos, pese a que había sido trasladado a la Clínica de la Mujer, un centro médico cercano al sitio del tiroteo. Figueroa dijo que le habían disparado a la cabeza. Era candidato a la presidencia por el movimiento Construye. Villavicencio era periodista de profesión, carrera que ejerció en varios medios en donde hacía investigaciones sobre corrupción. Incluso algunas llegaron a la justicia. También fue legislador durante el gobierno de Rafael Correa, del cual fue un duro crítico. Uh-huh. Así es que esto ocurrió ayer lamentablemente en Ecuador. Con este dato, bueno, pues cerramos este momentito de información.